Hola, soy José Vicente Masó, Viz, junto a Jaume Bosca. Vamos a explicar un poco los entresijos del sonido de los juegos de Konami para MSX. Yo por mi parte he elegido dos ejemplos que utilizan SCC y PSG, que no han creado saga, pero son muy significativos. Son Quartz y Space Mambo. Poco os voy a enseñar de Quartz, ya sabéis que es un juego de finales de la producción de Konami. Está ambientado en un hipotético siglo XIX, finales del siglo XIX, recuerda un poco a la ambientación Julio Verne, con Viaje a la Luna, y es básicamente un shoot'em up mezclado con un juego de puzzles para uno o dos jugadores. Quartz apareció inicialmente en arcades. El compositor de su banda sonora fue Norio Hanzawa. Para MSX se amplió esa banda sonora por parte de Tomoya Tomita, Yuji Takenouchi, el que puede ver activo en Twitter de vez en cuando, y Yasuhiko Mano. Tanto las nuevas versiones de las melodías como las nuevas conservaron ambiente Quartz. La base rítmica de los juegos de Konami es reconocible y en muchos casos define el carácter del juego. Seguro que reconocéis estas dos. En el caso de Quartz no podía ser de otra manera. Enseguida te trae a la cabeza el juego al que pertenece, como ocurre en este otro excelente caso. La distribución de los canales entre el PSG y el SCC son prácticamente idénticas en la mayoría de los juegos de Konami. El canal 1 del PSG se utiliza prácticamente en todos los casos para percusiones. Solamente en estas percusiones Konami utiliza las envolventes por hardware del PSG. Y además de una forma muy curiosa, porque solamente ocupa una interrupción el uso de esta envolvente por hardware. De esta manera el ataque de la percusión suena muy limpio y potente. El chip SCC utiliza una tabla de ondas que es diferente en cada uno de sus canales, exceptuando los canales 4 y 5, que comparten la misma forma de onda. Esta forma de onda es asimilable a lo que podría ser un instrumento. Aquí viene un truco espectacular de los últimos juegos de Konami. La variación durante el tiempo que dura la nota de la amplitud, la frecuencia o la forma de la onda resulta en efectos tan sorprendentes como este. Esto no es una característica del SCC, sino que la realiza el propio replayer de música. Las carencias del SCC y del PSG se ven compensadas cuando se combinan. Por ejemplo, el PSG está preparado para producir solamente ondas cuadradas y el SCC no es capaz de producir ruido. Esto no es del todo así, ya que algunas limitaciones de los chips se pueden saltar mediante código utilizando algunas características ocultas. Estas posibilidades no fueron aprovechadas por Konami en su tiempo, pero tampoco hizo falta realmente porque Konami se caracterizaba sobre todo por la calidad en la composición. El equipo de sonido de Konami era bastante amplio y experimentado. Incluía músicos, técnicos de sonido y era posible que estuvieran trabajando en varios juegos a la vez y en varias plataformas a la vez. Como curiosidad, os dejo este ejemplo. La primera forma parte de la banda sonora de Quartz y la segunda es Psychopathy de... Space Mambo. Space Mambo es un shooter que aprovecha la experiencia de Konami durante muchos años, tanto en el aspecto gráfico, en el conocimiento de la máquina y, por supuesto, destacable, el sobresaliente aspecto sonoro. Se suele destacar de este juego que su intro se basa en la obra de Gustav Holst, Mars, que es la que estáis escuchando de fondo. Pero esta banda sonora de Space Mambo es una brutalidad por cualquier lado que se mire. Que estamos escuchando aquí es una modificación de la onda a dos canales. La técnica es la misma que se utilizaba en otros juegos, como en Quartz, ya hemos visto, pero lo complicado es que esto suene
perfecto.
El equipo de sonido de este juego estaba compuesto por Soyushi Sekito, Michiru Yamane y Yuji Takenouchi, al que debemos efectos como el que hemos escuchado. Dentro del estilo musical del juego no hay nada definido, pero lo que sí vemos es que cada una de las piezas se va adaptando a las pantallas, a las distintas fases del juego. Lo que sí está claro es que el estilo Konami se deja notar y todavía podemos detectar alguna de las influencias de otros juegos, como por ejemplo en este caso. We'll be right back. hay que ponerse la perspectiva de que entre Salamander y Space Mambo habían pasado aproximadamente 4 años solamente. En el sistema de efectos de sonido podemos detectar también un salto de calidad impresionante. Técnicamente implican al SCC y al PSG. Incluso realizan cambios de onda en cada interrupción. Me cabe la duda de si estos efectos se realizaban a oído o había algún sistema que permitía realizarlos más sistemáticamente. Os animo a que busquéis las referencias a la vida acuática, artísticas y musicales que tiene este juego. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias a la gente de Conexión MSX y a todos vosotros por haberme escuchado. Espero que os haya resultado ameno, ya que será la intención, y nos vemos en las reuniones de usuarios.
Hola, mi nombre es Jaume Bosca Servà, también conocido por KNM en el mundillo de los videojuegos clásicos. Contaros, a grosso modo, qué dos juegos he elegido para compartir con todos los oyentes de Conexión MSX. Por razones sentimentales, le debo mi primera lección al Konami Soccer. Fue el primer cartucho que cargué en mi añorado VG8020, y justo en el momento de grabar mi aportación a este podcast, el juego está encima de mi mesa, como cada vez que hablo de él. Puede pareceros que no haya mucho de lo que hablar en lo que respecta a música, pero la elección también la baso en cómo Konami comenzó a abordar la música en sus primeras producciones, desde el arcade hasta otros sistemas. Y para eso tengo que retrotraerme en el tiempo, para poneros un poco en contexto, y vamos a dar un salto. Y nos iremos a, creo que es 1982, que es cuando en arcades se lanza el juego, el simulador olímpico Track and Field. Si hablamos de Track and Field, los que lo habréis jugado y lo conocéis, pues seguro que el primer recuerdo que os viene será la versión que hizo Konami. Versión sin pedir copyright, por cierto, sin pedir derechos de autor, de la banda sonora de la película Carros de Fuego, compuesta por Vangelis. Mucha gente incluso confundió durante mucho tiempo ese tema como una especie de canción oficial de las Olimpiadas. Pero bueno, fue una confluencia de que la película fue un éxito, que representaba también los valores olímpicos y ha quedado grabado en el imaginario colectivo, que hizo que Konami apostara inteligentemente por ese tema en el Track and Field en concreto. Entrando ya en el terreno compositivo, Konami se inspiró claramente en los himnos olímpicos que se han escrito a lo largo de la historia, especialmente desde el 1896 hasta nuestros días. Estos himnos se componían con el propósito de enaltecer los valores de afán y de superación y enaltecer también el espíritu deportivo. Está claro que estamos hablando de 1982 y las limitaciones técnicas de espacio. Recordemos que, si mal no recuerdo, la ROM original del arcade de Track and Field no superaba los 32K. Junto con el nacimiento de los chips de sonido, con un limitadísimo número de canales, suponía un hándicap a la hora de trasladar toda la grandiosidad de esos himnos y fanfarrias y lo que representan para ser trasladados en sistemas de entretenimiento. Pues bien, Konami se centró en hacer frases breves y concisas utilizando la forma del himno y de la fanfarria. Bien por limitaciones de espacio, como ya he comentado antes, o porque funcionó bastante bien, Konami repetiría esta fórmula en diversos juegos deportivos, especialmente en lo que son la serie de juegos deportivos que se publicaron para MSX y para Famicom, desde las mismas versiones del Track and Field y las diversas del Hyper Olympic. Nos encontramos, por ejemplo, con otros juegos que no tienen por qué ser atléticos. Podríamos hablar, por ejemplo, de Hyper Rally. O de otros o de otras disciplinas deportivas, como puede ser el Konami's Ping Pong. El Konami's Boxing. Etcétera, etcétera. Hasta llegar al Konami Soccer, que es para mí la guinda, el epítome de el uso de la figura del himno de la fanfarria en un juego deportivo. A diferencia del resto, el Konami Soccer dispone de dos fanfarrias. La primera la escuchamos al pulsar la barra espaciadora. Y acceder al menú de selección de indumentaria, el tiempo, la dificultad, el nombre de los equipos. Y pasamos al segundo himno, la segunda fanfarria, la segunda pieza, en el momento en el que pulsamos y saltan los jugadores al campo de juego. Este segundo, en concreto, me encanta por el tema de que consigue crear una imagen realmente inmersiva. Los que hemos jugado juego, yo creo que es un momento que recordamos vivamente. Creo que hay pocos juegos de fútbol hasta entonces y ya tardarían años en aparecer las barbaridades que se hacen a día de hoy con los gráficos en tres dimensiones. Hay pocas escenas a nivel de juego deportivo que sean tan inmersivas como ese momento en el que los jugadores saltan al campo y la música cobra total protagonismo. Y es uno de los principales motivos por los cuales he escogido esta música. Para romper un poco con el tema de los himnos, cuando termina el juego, tanto si ganas como si pierdes, y aparece la animadora, lo que se escucha tiene más un tempo de ragtime, que es una música tradicional americana que estaba muy de moda en los años 20 y 30, junto con el jazz y el Dixieland. Konami también acudiría a ese estilo para otros juegos, principalmente también contextualizando porque en los 80 hubo una especie de moda apabullante, una especie de invasión en Japón de que gustaba todo lo americano, pero desde la música más tradicional hasta el rockabilly de los años 50 o 60. Y se vería también plasmado en muchas de las producciones de la época, ya no solo en videojuegos, sino en otro tipo de manifestaciones culturales. Mi segunda lección la enfoqué a este juego, el Nemesis 3, con el cual pude escuchar también por primera vez el SCC en funcionamiento. Después de mucho leer y fantasear con sus bondades, de las que se hacían eco constante en las MSX Club de aquellos días, puedo afirmar que el encuentro superó mis expectativas. Sencillamente, había pasajes que no podía creer que se pudieran escuchar en un MSX. La verdad, aún hoy sigue... Para mí sigue sonando espectacular. Durante la confección de este programa, discutía con el amigo Viz algunos aspectos de la banda sonora del mismo. Él, como buen orfebre del chip, me argumentaba que este juego adolece de errores técnicos y de cierto descuido en cómo se abordó la elaboración de los temas musicales sobre el propio chip. Ojo, no quiere decir con esto que tenga una música mala, ni mucho menos. Estamos en 1988, el juego saldría a principios de 1989 y Konami pues ya empezaba a tenerle la medida tomada al SCC y empezaba no solo a aprovecharlo, sino seguiría refinándolo con cada nuevo título. Pero parece ser que en este cartucho la cosa quedó un tanto a medias. Viéndolo en perspectiva, el oído visor de al amigo Biff no va mal encaminado, puesto que la banda sonora del juego creo que es la menos cohesionada a nivel temático. Y voy a basar mi hipótesis principalmente en dos puntos. El primer punto me baso en la actividad de Konami en la segunda mitad de los años 80 especialmente, donde la compañía nipona estaba carburando a plena potencia, produciendo juegos en prácticamente todos los sistemas existentes. Ya no estaba solo el arcade, ya estaba la Famicom en el mercado, estaban los ordenadores de NEC, estaba propio MSX, y eso pues hizo que Konami movilizara todos sus efectivos en cada uno de los proyectos dependiendo de la fecha de salida, la demanda, etc. Pese a que la PC Engine era la recién llegada al mercado, Konami había firmado con ellos, la tuvo que dejar a un lado, de momento, principalmente porque ya tenía un compromiso previo con Nintendo para entregar títulos de salida a la inminente consola Game Boy. Partiendo de este primer punto, esto me lleva a pensar que Konami tuvo que reorganizarse y hacer planes de trabajo en tratar de, como decía, sacar el máximo rendimiento de todos sus operativos. Y precisamente en ese año, en el 88 y en el 89, encontramos algunos títulos. En los créditos nos encontramos no con un compositor, sino podemos llegar a encontrarnos entre 5 y 6 compositores para un único juego. Para MSX me viene a la memoria ahora mismo la acreditación del Kings Valley 2, creo que salió después, creo que es del 89, pero se desarrolló en el 88 también, donde hay hasta creo que 6 músicos acreditados. Y aquí tenemos 5, y en la lista tenemos a Kazuhiko Uehara, Motoaki Furukawa, Yuki Morimoto, Masahiro Ikariko y una recién llegada, Michiru Yamane. Esta congregación de talentos musicales, cada uno con su background, con sus influencias, porque por ejemplo Kazuhiko Uehara es un forofo del jazz y es un reconocido admirador de grupos japoneses en este estilo como Nayan Shin o Casiopea, junto por ejemplo con Masahiro Ikariko, que compartían también gustos, y combinado a lo mejor también con el bagaje de Yamane, que venía de terminar sus estudios de piano y de composición, habiendo hecho una tesis basándose en la música de Bach, pues tenemos un cóctel que hace que el Nemesis 3, pues para mí sea un poco más especial por lo que comentaba anteriormente. No hay una cohesión como la música compuesta por un único autor, como Miki Higashino hizo en Nemesis o en Salamander, que aunque no sea una música temática, digamos que tiene un hilo conductor que aplica su autor, aquí tenemos variedad. Y esa variedad para mí hace que el juego vaya ganando en amplitud y en espacio, nunca mejor dicho, mientras estás jugando con él. Y ya para cerrar mi aportación al programa, hablaremos de Yamane. Es de sobra conocida su aportación musical a la saga Castlevania. Michiru Yamane creo que tuvo un guiño, creo que tuvo un pequeño recuerdo a su trabajo en el Nemesis 3 y así lo plasmó en un juego de Castlevania. Os voy a ubicar. El título en cuestión es el Castlevania Lament of Innocence, que apareció para PlayStation 2. Hay un escenario que se llama A House of Sacred Remains. La banda sonora de este juego también tiene un toque muy muy ambiental. Yamane también rompe un poco con su estilo tan característico, tan brillante, que nos dejó a todos pasmados con Symphony of the Night. Y en esta pieza hay un momento en el que suena el arpa y que ya no es que solo recuerde vivamente al Nemesis 3, sino que a nivel interválico la música suena prácticamente como un reflejo de la misma. Dadle un tiento y os sorprenderá.
Conexión MSX.